de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comunidades del Oriente Cubano siguen sin ayuda tras el paso del huracán Melissa.
Expertos desmontan la versión oficial de crisis en Cuba ante relatora de la ONU.
Intelectuales denuncian represión tras arresto de William Sosa Marrero por críticas al sistema cubano.
Exige el exilio cubano a Pedro Sánchez coherencia entre el apoyo a Ucrania y vínculos con La Habana.
Denuncia madre cubana amenazas de muerte contra el preso político Eider Prometa Allen.
Y en los deportes, más peloteros cubanos se convierten en agentes libres en las ligas mayores y menores. Y Alemania y Países Bajos aseguran su paso al Mundial de la FIFA.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 18 de noviembre de 2025.
Así es, y como siempre a esta hora nos encontramos con las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez en Guantánamo atraviesa una crisis marcada por la escasez de medicamentos y suministros básicos, el deterioro de sus instalaciones y la migración de personal sanitario calificado.
La periodista Yaremis Buqueriguet Socia señaló que la calidad del servicio se ve gravemente afectada por el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos y la salida de pediatras hacia el extranjero o hacia empleos mejor remunerados en otros sectores.
Después de las 12 del día, en el Hospital Infantil de Guantánamo no hay ni oftalmólogo, ni otorrino, ni de algún otro tipo de especialidad. Los niños llegan, a menos que tenga un dolor, tiene que hacer la cola. Las colas son enormes. La escasez de médicos, de pediatras especialistas que hay en la provincia. La mayoría de los casos que están asistiendo al hospital pediátrico son niños menores de un año por el virus que anda. Todo el niño que llega con fiebre, en los que los resultados del análisis están, es ingresado por síndrome febril inespecífico. Se complican, por supuesto, porque va con una infección en los riñones, entonces tiene infección en los riñones, más el virus. Los niños están en las camas en los pasillos, las camas están cada vez más pegadas, han puesto camas de más porque ha aumentado el virus en la población. Al niño no se le da nada más que paracetamol o duragina para bajar la fiebre y abundante líquido. El resto de los medicamentos que se quiera proporcionar tiene que llevarlo el familiar.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y los medios oficiales niegan un colapso sanitario, atribuyendo la situación a factores ambientales y sociales y responsabilizando al embargo estadounidense por la crisis.
Diversos intelectuales han denunciado el aumento de la represión en Cuba tras la detención de William Sosa Marrero, acusado de realizar críticas públicas al sistema político. Consideran que este arresto refleja una estrategia para silenciar voces disidentes y limitar la libertad de expresión en el país.
Los denunciantes advierten que el caso de Sosa Marrero no es aislado, sino parte de un patrón que afecta a periodistas, artistas y académicos que cuestionan las políticas oficiales. Para ellos, estas acciones buscan generar un clima de miedo y autocensura, debilitando el debate público y la participación ciudadana. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Intelectuales cubanos han expresado su alarma por el arresto del empresario y analista tunero William Sosa Marrero, conocido por sus publicaciones críticas en redes sociales sobre la realidad socioeconómica de la isla.
Ahora veo que él ha empezado a publicar de hace un tiempo, de una perspectiva crítica. No se mete directamente con el tema álgido que sabemos, pero le da vueltas incómodas para el sistema. Lo hace con una seriedad, con una probidad, con un sentido de la cubanía y de la decencia de lo martiano tremendo.
Indicó la historiadora matancera Alina Bárbara López Hernández.
Y parece que eso ha molestado muchísimo.
Sosa, un emprendedor que ha puesto frecuentemente sus ganancias al servicio de la sociedad, fue detenido el 12 de noviembre de 2025 cuando acudió a la Unidad de Instrucción Penal Provincial del Ministerio del Interior, a donde fue requerido y allí acusado de desobediencia por no asistir a una citación anterior que consideró arbitraria. Un amigo de Sosa que pidió el anonimato, señaló a nuestra redacción que previamente la seguridad del Estado le había advertido que cesara sus cuestionamientos a las políticas gubernamentales.
Mira, antes se metían con la gente cuando la primavera negra, con las personas que habían demostrado abiertamente una oposición al régimen, pero es que ahora para el régimen cualquier crítica argumentada ya es oposición. Van en caminados hacia una política prácticamente fascista, una represión de Estado, un terror de Estado sobre la gente que es inadmisible.
Respecto a la aprehensión del tunero, el escritor y artista visual Sacramento José Acebo Hidalgo reprochó en un post que se gaste personal, recursos, tiempo y argumentos para detener a quien piensa y debate en vez de escucharle e intentar solucionar los problemas. Asimismo, se pregunta si William debía haber pasado por alto su deber ciudadano, su pragmatismo profesional, sus principios martianos y su deber humano. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tras el paso del huracán Melissa a finales de octubre, las comunidades del oriente de Cuba enfrentan una lenta llegada de la ayuda necesaria para su recuperación.
A más de dos semanas del desastre, miles de familias en las provincias como Granma, Holguín y Santiago de Cuba siguen sin recibir asistencia básica, mientras la entrega de alimentos, colchones y materiales para reparar viviendas avanza lentamente y con gran retraso. Ibe Pacheco preparó un reporte con testimonios.
Muchas localidades del oriente de Cuba continúan esperando la ayuda oficial tras el paso del huracán Melissa a finales de octubre. En Velasco, Holguín, una residente aseguró a Martín Noticias que familias que perdieron todo en el centro del pueblo no han recibido ningún tipo de ayuda.
No, ningún tipo de ayuda, ninguno. Nada. Hubo bastantes afectaciones.
La entrevistada nos dijo que han sido personas de Velasco que residen fuera de Cuba quienes han enviado dinero a familiares y amigos para que puedan paliar la crítica situación dejada por el fenómeno meteorológico, la cual se suma a la crisis económica que atraviesa el país.
Las ayudas que han recibido las personas es de velasqueños que se han ido y se residen ahora en Estados Unidos y entonces le mandan dinero a los familiares para que ayuden a los afectados.
Además, la fuente nos aseguró que hasta el momento no ha llegado ningún refuerzo de alimentos a la bodega local.
3 libras de arroz, algo así, de lo normal, de lo que debía llegar, de una cuota súper que atrasada.
Desde Baracoa, Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer señaló que no hay esperanza en la ayuda para quienes perdieron los bienes con el huracán Melissa.
Bueno, aquí, imagínate, aquí todavía hay afectados del 2016 cuando el paso de Matthew. Imagínate cómo están ahora muchas personas con el paso de Melissa. Total, sálvese quien pueda.
Las autoridades cubanas, por su parte, han informado sobre la recepción de ayuda humanitaria internacional procedente de más de 27 países, así como de agencias de Naciones Unidas. Funcionarios del gobierno cubano han asegurado que se realiza un amplio despliegue en las zonas afectadas para la recuperación y para que nadie quede atrás. Por otra parte, Santiago de Cuba, una de las provincias más afectadas, presenta localidades donde no se reporta la llegada de asistencia gubernamental. Desde Songo La Maya, la activista Yadira Serrano reportó esta situación.
No, que tenga entendido, no ha llegado aquí ninguna ayuda, salvo
lo poco que ha llegado a la bodega después del ciclón.
Un sentimiento similar de desamparo fue expresado por la activista Maidolis Oribe, quien afirmó que el mismo patrón se repite para residentes en Palmarito de Cauto.
Los bultos de basura son tan grandes que ya se han secado y se han empezado a podrir. Y aquí no se ha presentado nadie. Es una escasez inmensa, lo mismo de alimentos que de medicamentos, que de todo. Y no hay preocupación de ningún tipo por acá, por parte de las autoridades hacia el poblado de Palmarito de Cauto. Las personas que perdieron su vivienda completamente, todavía el gobierno no en darle absolutamente nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El fenómeno dejó más de 90.000 viviendas afectadas y causó severos daños en la infraestructura, complicando el retorno a la normalidad. Muchas localidades permanecen en situación crítica y dependen de la solidaridad vecinal para sobrevivir ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades.
Griselia Allen, madre del preso político Eider Frometa Allen, denunció a Radio Martí desde Guantánamo que su hijo está recibiendo amenazas de muerte en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Según su testimonio, las intimidaciones provienen tanto de otros reclusos como de un oficial del penal, lo que agrava la vulnerabilidad del detenido.
Frometa Allen cumple una condena de 8 años por participar en las protestas contra el gobierno cubano en un contexto donde organizaciones de derechos humanos alertan sobre el aumento de represalias contra opositores. La denuncia de su madre se suma a múltiples reportes que evidencian condiciones precarias y hostigamientos sistemático en las cárceles del país.
El preso me llamó esta mañana para decirte de que Eider en hora de la noche había sido amenazado de muerte. Ya me puede imaginarse cómo yo me puse con esa noticia así. Sé que Yusbani Labrada Pinel daría el guajiro y el jefe de paramilitares exiliares. Paramilitares aquí es el preso que trabaja para la policía, ¿ves? Que se prestan para darles golpe a los presos, para garantizarle una visita, un pabellón o un estímulo. Eider en realidad él está siendo amenazado ya hace aproximadamente mes y pico por el jefe del orden interior Humberto, por una denuncia que él puso, me mandó a poner, de un preso que se ahorcó ahí en la prisión de Boniato, y el preso, el otro compañero que estaba con él en la celda, quería que él se culpara, ¿ves?, de la muerte del recluso, y el muchacho no estuvo de acuerdo, no lo aceptó, lo llevaron para Versalles, le dieron un golpe, hicieron la vida y por haber, y entonces esa denuncia ahí me la pasa. Ya de ese entonces él está amenazado por ese hombre que le dijo de que él era de aquí de Guantánamo, pero que él estaba preso en Santiago y que tenía muchos métodos para hacerlo desaparecer. Quiero hacer la denuncia pública porque yo temo por la vida de mi hijo, no tengo comunicación con él, pedirle de vida por la vida de mi hijo.
El joven escritor José Alejandro Rodríguez Gelín fue excarcelado el lunes 17 de noviembre tras cumplir su condena de más de 4 años en la prisión de Ahuica, ubicada en Matanzas. Este martes, el expreso político envió un mensaje a Radio Martí desde Jovellanos, la localidad matancera donde reside.
Por acá le habla José Alejandro Rodríguez Gelín. Sí, fui liberado en la tarde de ayer. Y bueno, un día muy feliz para mí, todavía no he podido dormir, disfrutando, conversando mucho con la familia. Estoy en total disposición de conversar y aportar todo lo que podamos, lo que pueda aportar de mi parte, de todo lo que he vivido. Y bueno, que el mundo conozca mi historia.
Rodríguez Gelín fue condenado a 5 años de prisión por los cargos de instigación a delinquir y desórdenes públicos debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Jovellanos.
Un grupo de organizaciones y figuras del exilio cubano envió una carta al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, horas antes de su encuentro con Volodymyr Zelensky en Madrid.
En la misiva reclaman coherencia entre el apoyo de España a Ucrania y su relación con Cuba, a la que acusan de ser un aliado estratégico de Rusia desde el inicio de la guerra. Ahora contactamos en Madrid con Matías Joven, director de Cuba en Transición. Muy buenas, Matías. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí.
Matías, ¿cómo justifica el gobierno español mantener las ayudas y los acuerdos con Cuba mientras denuncia la alianza de La Habana con Moscú en plena guerra contra Ucrania?
Pues el problema es que no lo justifica, el problema es que no hay un debate abierto, de cara descubierta dice que España presta un apoyo firme a Ucrania. La realidad es que España es el país de los aliados de la OTAN que menos está aportando en gasto militar, pero la otra verdad, es el más desconocida, es que es el país que más se empeña en continuar financiando a Cuba, que se ha convertido en el principal aliado de Putin desde la invasión de Ucrania. Y no tanto por el apoyo diplomático, propagandístico, que desde luego es muy importante, sino sobre todo por el apoyo militar. Recordemos que Cuba, los cubanos son el contingente militar más numeroso de tropas que existen ahora mismo luchando en Ucrania, después de los propios ucranianos, y que son ya cientos los cubanos que han muerto en el frente luchando bajo la bandera rusa. Entonces, ese es el motivo por el cual le queremos pedir coherencia al gobierno de España, porque no se puede con una mano decir que se está apoyando a Ucrania y por otro estar financiando a quienes se están convirtiendo en un aliado muy importante para que triunfe la invasión rusa.
Señor Matías, precisamente, ¿qué impacto podría tener la presencia de miles de soldados cubanos en el frente ruso en la relación diplomática entre España, Cuba y Ucrania?
Pues el impacto es muy importante y ha sido tanto el Parlamento Europeo como el Congreso de España, el Congreso y el Senado, porque es la Comisión Mixta para la Unión Europea, como el Consejo de Europa. Hay un clamor democrático en España pidiendo precisamente que se condicione la ayuda a Cuba al cese de las agresiones por parte del gobierno cubano a uno de nuestros aliados y socios, que es Ucrania, tras la invasión de Rusia. Hay un debate ahora mismo en España, en las Cortes, hay un clamor democrático que se le ha solicitado al gobierno de España y tenemos que seguir haciéndolo por coherencia, por eficacia, pero sobre todo por justicia.
Muchísimas gracias, Matías, por estos minutos que nos ha dedicado a este informativo de Martín Noticias y estaremos en contacto para conocer mucho más sobre este proceso, en esta solicitud que le hacen al gobierno español. Gracias, Matías Joven.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Son las 12 y 17 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Giovanni Rosel García Caso cumple hoy 27 días en huelga de hambre en la prisión Cubací, ubicada en el Yayal, provincia de Holguín. Su protesta ha generado preocupación por el grave deterioro de su salud tras casi un mes sin ingerir alimentos.
Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, lidera una intensa campaña para visibilizar la situación y agradece el respaldo recibido del gobierno de Estados Unidos, legisladores, organizaciones cubanas y familiares de presos políticos y ciudadanos dentro y fuera de la isla.
Hoy cumple 27 días una huelga de hambre, un riesgo para su vida. Exijo que saquen a Giovanni para un hospital y den atención médica. Y quiero agradecer a todas las personas que han apoyado y dando visibilidad al caso de mi esposo, de tal injusticia que se está cometiendo hacia un padre de familia, hacia una persona, un ser humano. Libertad para Giovanni Rosel García Caso. Libertad para todos los presos políticos. Dios, patria, vida y libertad. Libertad para el pueblo cubano.
Giovanni Rosel García Caso, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. El manifestante ha realizado protestas similares para exigir la revisión de una condena que considera injusta y producto de un proceso arbitrario, según denuncian familiares y activistas.
Y la sentencia contra el preso político Alexander Verdesia sigue sin emitirse a más de un mes de la fecha fijada por el tribunal para pronunciarse tras el juicio. Esta espera mantiene en incertidumbre a su familia y refuerza las denuncias sobre irregularidades en el proceso judicial.
Su esposa Elianis Villavicencio declaró a Radio Martí que considera esta demora como una muestra más de las arbitrariedades cometidas en su caso. Según ella, la falta de transparencia y el incumplimiento de los plazos legales evidencian la intención de prolongar el castigo sin garantías procesales.
Mi nombre es Elianis Villavicencio Jorge, esposa del preso político Alexander Verdesia Rodríguez. Por este medio quiero denunciar que el juicio de mi esposo fue el día 10 de septiembre en el Tribunal Provincial de Granma, en Bayamo. Entonces, ese día en el juicio, su caso quedó concluido a sentencia y quedaron de dar la sentencia el día 8 de octubre. Bueno, ya estamos en noviembre y aún esa sentencia no dada. Sabemos que le piden 8 años en el fiscal, el juez, el tribunal decidieron pedir 8 años por propaganda contra el orden constitucional, pero no han fijado dicha sentencia. Nuestra preocupación es que sigue en prisión injustamente y arbitrariamente, pero aún no ha sido sentenciada. Tiene 9 meses de prisión ya. Ya ejecutaron el juicio, pero no han dado su sentencia. Esto es uno de los tantos injusticias que ha cometido la dictadura, aparte de hacer mal trabajo, informalidad, es decir, que no respetan los procesos judiciales en Cuba tampoco. Se sabe, pero esto lo certifica aún más.
El coordinador de la UNPACU, Alexander Verdecia Rodríguez, fue detenido el 6 de febrero de 2025 y enfrenta una solicitud fiscal de 8 años. Los cargos de propaganda contra el orden constitucional se deben a publicaciones críticas en Facebook, donde, según las autoridades, convocaba a la población a rebelarse contra el sistema.
Y el activista religioso Loreto Hernández García, encarcelado en la prisión de Guamajal, Santa Clara, podría declararse en huelga de hambre si no recibe atención médica adecuada y los medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos. Su delicado estado de salud ha generado preocupación entre familiares y defensores de derechos humanos.
La denuncia fue realizada por el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, quien alertó sobre el riesgo que corre Hernández García y responsabilizó a las autoridades penitenciarias por la falta de asistencia. El caso se suma a las crecientes denuncias sobre violaciones de derechos en el sistema carcelario cubano.
Ante el agravamiento del estado físico y de salud del prisionero político Loreto Hernández García, mi hermano materno, nos comunicó a la familia que de persistir la negativa de atención médica, de continuar negándole la entrada de los medicamentos que se le envían, de los pocos medicamentos que puede encontrar su familia, de continuar empeorando la situación en que se encuentra, se reserva el derecho de acudir al supremo recurso de la huelga de hambre en las próximas horas en reclamo de un trato humano y justo que como prisionero necesita y merece. Cuenta la familia, en la última llamada telefónica, Loreto les informó que un día le dan medicamento, otro día no le dan, al otro tampoco, y muchas veces el medicamento que le envía la familia o es bien adulterado, es profeso, o no se lo entrega. Es una permanente represión, es una permanente provocación contra este valiente prisionero político que está cumpliendo 7 años de privación de libertad por haber salido pacíficamente a las calles el 11 de julio del 2021. Recordemos que Loreto Hernández García es un sacerdote de la religión yoruba, que la Comisión Médica de Médicos Competentes han declarado que su estado de salud es incompatible con el régimen carcelario y la dictadura, aún así, en contra del criterio médico, lo mantiene encarcelado.
Son las 12 y 22 minutos del mediodía. Continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió que impondrá sanciones severas a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Rusia. La declaración refuerza la postura de Washington frente a Moscú en medio de crecientes tensiones internacionales.
Trump subrayó que estas medidas buscan aislar económicamente al crimen para frenar sus acciones en el ámbito global. La advertencia se suma a las sanciones ya vigentes y marca un mensaje claro a los aliados y socios comerciales de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, amplía.
El presidente Trump advirtió el domingo que impondrá sanciones severas a cualquier país que mantenga negocios con Rusia y posiblemente con Irán, en un gesto para castigar al Kremlin por la guerra en Ucrania. Él dice que los republicanos están presentando leyes muy duras que implican sanciones a cualquier país que haga negocios con Rusia, que podrían incluir a Irán, y que él mismo lo sugirió. Así que cualquier país que haga negocios con Rusia sería objeto de sanciones muy severas, y repite que se podría añadir a Irán a la lista. Algunos senadores estadounidenses están retomando la iniciativa para que un proyecto de ley bipartidista de sanciones, impulsado por el senador Lindsey Graham y que ha estado estancado desde hace un tiempo, llegue al escritorio del presidente. El proyecto de ley impondría aranceles a los países que compran petróleo y gas rusos y sanciones a las empresas internacionales que hacen negocios con el sector energético ruso. Este lunes, Graham dijo en un mensaje en la red social X que el Senado presentará el proyecto de ley para sancionar a los socios comerciales de Rusia. El senador dijo que con la aprobación del presidente, el Senado procedería con las sanciones para mantener lo que denominó el impulso necesario para poner fin a la guerra de manera honorable, justa y definitiva. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Dígate, hombre.
¿Quién es feliz?
Bueno, Daguito Valdés acaba de poner en su página de Facebook, en las redes sociales, que supuestamente esta tarde o quizás mañana, creo que va a ser esta tarde, Donald Trump se va a reunir con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.
No.
Sí. Eso, así que, y Daguito Valdés, él siempre está informado sobre las cosas que están pasando en el fútbol soccer. Ayer, Gianni Infantino se reunió, el presidente de la FIFA, a propósito, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para hablar sobre el próximo Mundial de Fútbol.
Claro.
Y justamente estábamos informando que otros dos países ayer clasificaron al Mundial, Alemania y los Países Bajos. Hoy vamos a ver si España, a las 3 p.m. hora de Cuba, arranca el partido contra Turquía.
Ahora, ¿acertaste ayer?
Acerté de 2-2. Pegué.
No, pero era
y hoy
obvio,
voy a pegar. Era bueno, obvio. Sí, bueno, estaba la República Eslovaca por en medio. Sí, yo creo que Alemania, que solamente se ha perdido dos mundiales en toda la historia, es siempre uno de los grandes animadores. Y España va a tratar de hacer lo mismo en Sevilla esta tarde contra Turquía. Clasificar directamente al Mundial y no tener que ir a un repechaje.
Claro.
Y jugársela, porque eso sí es una lotería. Esta noche la CONCACAF, donde estaría Cuba si no hubiese resultado eliminada hace 9 meses, va a tener su última ronda preliminar para ver quién clasifica directamente al Mundial. De ahí en adelante también vamos a tener repechajes en la CONCACAF. En lo que respecta al béisbol de las grandes ligas, todos los días más y más cubanos están anunciando su agencia libre, lo cual significa que pueden negociar con cualquier equipo en el béisbol de las grandes ligas. Ayer habíamos hablado de varios, pero se unió el zurdo Sionel Pérez de los Orioles de Baltimore y también el zurdo Néstor Cortés de los Padres de San Diego. Ahora son agentes libres. Está José La Candelita Iglesias, Raizel Iglesias, Joan Moncada, que se ha perdido casi la mitad de su carrera profesional lesionado. Pero ahora peloteros cubanos en las ligas menores, todos ellos afiliados con equipo al béisbol, con equipos al béisbol de las grandes ligas, también anunciaron que son agentes libres. Oscar Colás, por ejemplo, de los Medias Blancas de Chicago, Malcolm Núñez de los Piratas de Pittsburgh, Ernesto García de Milwaukee, Rainel Delgado, Orlando Martínez, Randy Labut, Denis Leonardo y Jordis Valdés, así como Pedro Santos. Todos ellos pueden negociar contrato con cualquier club.
¿Y cuál en el tendrán más ventajas?
Yo creo que Oscar Colás, porque ya él ha estado varias veces con los Medias Blancas de Chicago, lo siguen bajando. Porque aparentemente en la mecánica, no sé si es que no está prestando atención o no le están enseñando mucho, pero tiene talento de sobra porque lo han subido 4 o 5 veces. Bueno. Lo que pasa es que lo siguen bajando. No. Bueno, más deportes esta noche en Al Duro y Sin Guantes.
Por claro
esta,
que sí,
tu emisora favorita.
Radio Martí, obvio.
Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Buenas tardes.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. aquí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.